El vínculo entre la Fundación Aganar y la Intendencia de Paysandú fue observado por el Tribunal de Cuentas de la República en vista de que el llamado por el que se entregó a la ONG el gerenciamiento de recursos humanos de la columna no cumplió con los plazos ni requisitos básicos. ¿Qué implica esto? ¿Cuál es la situación de Aganar en Paysandú hoy en día? Para ahondar más en el tema, recibimos a la diputada por Paysandú y por el Frente Amplio, Cecilia Botino. Cecilia, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias por la comunicación para hablar de un tema que para nosotros es fundamental, que venimos siguiendo desde el mes de diciembre y que ahora, bueno, la resolución del Tribunal de Cuentas nos da la razón acerca de las objeciones que estábamos planteando con respecto a lo que fue la contratación de la Fundación Aganar por parte de la Intendencia de Paysandú.
Diputada, tal vez para poner en contexto brevemente, para aquellos oyentes que no estén familiarizados con el caso, ¿cómo se da el desembarco de la Fundación Aganar en Paysandú?
Sí, fue a raíz de un llamado que hizo la Intendencia de Paysandú durante 3 días en el mes de diciembre, en los últimos días de diciembre, entre las fechas de finalización del año, ¿no? Entre el 25 de diciembre y fin de año, hizo un llamado a ONGs para, fundamentalmente, el llamado era amplio porque no decía un objetivo específico, pero después supimos que en realidad este llamado que únicamente se publicó durante 3 días y al cual se presentó solamente la Fundación Aganar, tenía como objetivo el gerenciamiento de los centros CAIF que tiene a su cargo la Intendencia de Paysandú en un convenio con el INAU. En aquel momento, a partir de ese llamado y a partir de la presentación única de la Fundación Aganar, los centros CAIF, que eran gerenciados por la Intendencia de Paysandú, reitero, en un convenio con el INAU, pasaron a ser gerenciados los recursos humanos con esta Fundación Aganar y las trabajadoras, fundamentalmente, que eran 130, pasaron a tener un vínculo que era público con la Intendencia de Paysandú, a quedar sin trabajo a fin de año y luego hubo toda una peripecia para que volvieran a ser contratadas algunas de ellas, porque varias quedaron sin trabajo, pasaron a ser contratadas en un régimen laboral de derecho privado, perdiendo la antigüedad, perdiendo todos los beneficios que tenían como trabajadoras públicas, pasaron a depender de la Fundación Aganar. Y ese acuerdo, de triangulación, vendríamos a decir, ¿no? Existía un convenio que aún estaba vigente entre la Intendencia de Paysandú y el INAU, a partir de del arribo a Paysandú a través de este llamado público que es observado ahora por el Tribunal de Cuentas, existió una triangulación por la cual aparece un tercero ajeno a ese convenio entre INAU y la Intendencia de Paysandú, que es la Fundación Aganar, que se encarga de pagar los salarios y fundamentalmente se encarga de toda la parte de gerenciamiento de los recursos humanos.
Bien, y en este caso, en este primer caso, y el cómo el que fue el que más resonó, ¿no? Esto de los centros CAIF, también está involucrado el centro Siempre, ¿no? Estos que eran antes administrados por la Intendencia, como parte del acuerdo, como ya puntualizabas con INAU. ¿Por qué desde el frente consideran que se incumplió este convenio? ¿Por qué el Tribunal de Cuentas no lo vio de esta forma en su momento?
En realidad, nosotros creemos que el Tribunal de Cuentas, que hace una observación del procedimiento administrativo muy contundente, ¿no? Porque ahí se violaron todas las normas de contratación, administrativa y creemos que hubo una intencionalidad por parte, que es lo que hemos denunciado permanentemente, ¿no? Hubo una intencionalidad por parte del gobierno departamental, por parte del intendente Nicolás Olivera, de direccionar lo que era esta contratación, sí, de los centros CAIF y también de Siempre, porque quería primero exonerarse de los aportes patronales, ¿no? Eso es una cuestión que él ya nos había adelantado, que para la intendencia eran aportes que no tenía que realizar y que iba a buscar la forma que buscó fue esta. Pero con respecto al acuerdo con el INAU, nosotros, en mi caso, yo hice un pedido de informes en el mes de enero, que aún no ha sido contestado por el INAU, que reiteré y que llama poderosamente la atención porque el INAU, que en definitiva era que tenía que velar por el cumplimiento de este acuerdo vigente, no ha informado, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el Tribunal de Cuentas? Observa la contratación administrativa con cuestiones que para nosotros son graves, ¿no? Pero la mayoría del tribunal, porque algunos integrantes hacen observaciones muy importantes de este aspecto, entiende que el convenio entre el INAU y la Intendencia en lo sustancial no se incumplió, pero lo hace únicamente con la información que le entrega la Intendencia de Paysandú. No esperó, como así lo hacen notar los miembros en minoría del Tribunal de Cuentas, el informe que se le solicitó al INAU, que reitero, no solo no me contesta a mí como legisladora los pedidos de informe, sino que tampoco le contesta al propio Tribunal de Cuentas, que le solicita toda la documentación. Y dentro de la documentación que le solicita al INAU, hay un aspecto muy importante que aún no ha salido a luz. Hay un informe del director de jurídica del INAU, que no es un cargo de confianza, que es un funcionario de carrera, y es más, que no está aliado al Frente Amplio, porque en realidad no es del Frente Amplio, que es muy contundente acerca de que lo que realizó la Intendencia de Paysandú vulnera el convenio vigente, porque yo por eso decía, los convenios entre los gobiernos departamentales, en este caso gobiernos departamentales.
Cecilia, una cosa, ¿no hay también una investigación interna que hizo, que es donde está también este informe jurídico que hizo la directora Natalia Argencio?
Sí, eso es lo que nosotros pedimos, la documentación que pedimos, porque a raíz de la solicitud de informe que hizo la directora Natalia Argencio dentro de las oficinas competentes del INAU, llega este informe final de jurídica que marca todas las irregularidades que hay y que se incumplió por parte del gobierno departamental este convenio vigente. Por eso yo decía, uno tiene que ir al marco global que rigen los convenios entre el INAU y las instituciones públicas, pero también privadas, que gerencian los convenios referidos a los centros CAIF, ¿no? Como decimos en materia jurídica, son intuito personas, o sea, era el convenio entre el INAU y el gobierno departamental de Paysandú. Si el gobierno departamental de Paysandú no podía seguir haciéndose cargo del desenvolvimiento de este convenio, lo que tenía que hacer era negociar con el INAU las cláusulas del mismo, solicitar un refuerzo, si era necesario, de los recursos que se destinaban, pero de ninguna manera podía tercerizar el gerenciamiento de los recursos humanos. Fíjense ustedes si a las organizaciones sociales que en el resto del país llevan adelante cuestiones de convenios entre INAU y organizaciones sociales para desarrollar los CAIF, se les ocurre contratar a un tercero para que se ocupe de los funcionarios y a su vez hagan esa triangulación únicamente para evitar los aportes patronales. Yo estoy convencida que cualquier otra de las ONG que denunciaron esta situación en enero, ¿no? Porque inmediatamente las ONG que tienen convenios con el INAU plantearon su preocupación, elevaron nota también al INAU, se les hubiera pasado por la cabeza querer hacer este tipo de tercerización, el INAU inmediatamente hubieran iniciado los procesos para rescindirle el convenio. Y acá el INAU no solo que no lo hizo, su presidente fundamentalmente, al cual yo apunto su responsabilidad, y apelo a que Pablo Audala, que fue legislador, que sabe que tiene que responder a los pedidos de informes que se le hace desde el Poder Legislativo, en definitiva, de una vez por todas, envíe al Parlamento lo que le solicitamos, que es todos los procedimientos administrativos que se hicieron en el INAU, del cual va a surgir que hay un informe jurídico muy contundente que le está diciendo al directorio que incumplió al no observar a la Intendencia de Paysandú que esa contratación no la podía hacer. Y reitero, uh-huh. El Tribunal de Cuentas lo que hace es hacer su informe en este aspecto, en mayoría, porque hay miembros que destacan esto, sin haber tenido tampoco la respuesta del INAU.
Diputada, en el informe del TCR, como decías, se observó el procedimiento del llamado, la irregularidad, esto que hablábamos, de que estuvo abierto 3 días, de que la única oferente fue a ganar, pero se hicieron observaciones también respecto al costo monetario, porque si bien a ganar está absolviendo la intendencia de los aportes patronales, debe tener un costo la contratación, ¿no?
Sí, que no la incluyeron. Porque en realidad lo que manifiesta el Tribunal de Cuentas era que tuvieron, en la licitación tendrían que haber previsto los salarios, pero también los honorarios que esta fundación...
¿Y eso no aparece en el llamado?
No, es la primera observación que hace el Tribunal de Cuentas y que en definitiva es un costo para la Intendencia que pagan todos los contribuyentes de Paysandú, ¿no? Porque cuando se dice lo que en realidad es por un tema de bajar los gastos que tiene la Intendencia, omiten decir que en realidad le estamos pagando los honorarios a la Fundación a ganar, que no estuvieron comprendidos en la licitación y que por eso se pasan, porque en realidad tendrían que haber hecho una licitación pública y como no pusieron los honorarios, no lo hicieron. Y lo otro grave que tiene esto es que tienen que pagar IVA también, y no está comprendido dentro de lo que se le exigió, y eso vamos a saber quién se va a hacer cargo, ¿no? Porque en realidad la Fundación a ganar también tiene que tributar IVA, porque es muy claro, hay el Tribunal de Cuentas que establece que en realidad le está prestando servicios a la Intendencia de Paysandú, y por lo tanto, como toda prestación de servicios, tiene que tributar el impuesto, el IVA. Y entonces, bueno, ahí tenemos, ¿se imaginan ustedes lo que significa no solo no estar aportando al BPS, sino estar evadiendo también a la DGI a través del IVA, ¿no?
Bien, si vamos ahora a lo que corresponde con esta nueva concesión de la administración de los recursos humanos que ahora parten de la fundación mismo. ¿Qué sucede con los otros servicios que pasaron a ser administrados por la fundación a ganar? ¿Están todos funcionando con normalidad? ¿Cuáles están funcionando?
Es que en realidad es una forma que encontraron de tercerizar tareas inherentes a la actividad pública, ¿no? Claro. Eso fue lo que utilizó en este caso el gobierno de Paysandú. También, por ejemplo, desarmaron las cooperativas sociales y contrataron a algunos de los trabajadores que fueron digitados, que yo creo que ahí estamos convencidos que hay una cuestión clientelar. Ingresaron a través de la Fundación a ganar algunos de los trabajadores que estaban vinculados, por ejemplo, a cooperativas sociales, pero que participaron activamente en la campaña del actual intendente. Los otros se quedaron sin trabajo. Y sucede en algunos municipios que también se desarticuló una política pública muy clara que nosotros teníamos con respecto, por ejemplo, las termas cubrían los servicios, cooperativas sociales, las dejaron sin contrato, sin trabajo, y a través de la Fundación a ganar contrataron a algunos de los trabajadores. Lo mismo con respecto al área de deportes, o sea, en deportes lo mismo, los profesores de educación física que eran contratados, tenían contratos directos con la Intendencia, se les dejaron sin efecto algunos de esos contratos y otros pasaron a prestar servicios directamente con la Fundación a ganar. Nosotros lo que denunciamos es que hay una tercerización clara con la intencionalidad de esto, no solo de bajar los costos, sino también con una cuestión netamente clientelar y con un debilitamiento de las garantías de los derechos laborales, ¿no? Porque no es que tampoco a partir de que pasan a la Fundación a ganar los trabajadores que tenían un vínculo muy claro y directo con la Intendencia de Paysandú a través del contrato de función pública, en este caso se precarizó su labor. Las trabajadoras, los CAIF, ya tuvieron que ir al Ministerio de Trabajo porque no tienen claro quién es el que da las órdenes, y lo mismo pasa en el resto de la Fundación Aganar, ¿no? De los que pasan a depender directamente de la Fundación Aganar. De un momento para el otro, no tienen claro quién es el que les da las órdenes, de quién depende, quién les paga el salario. Entonces, la verdad que la precarización de la relación laboral es impresionante, y creemos que lo va a seguir utilizando, lamentablemente, porque tiene como antecedentes otros gobiernos departamentales que utilizaron esta fundación para eso mismo, ¿no? Para precarizar, para tercerizar y para exonerarse de algunos aportes que le corresponde al gobierno departamental.
¿Cuánto peso cree que tiene, diputada, las vinculaciones políticas de Aganar en particular? También a la hora de revisarlo y de criticar el modus operandi, ¿cuánto pesan las vinculaciones políticas claras que tiene Aganar?
Y yo creo que quedó claramente establecido cuando la licitación, el llamado, porque no hubo licitación, fue totalmente direccionado, el momento que se hizo. Ya estaba previsto que esta fundación Aganar, que yo les digo, es una fundación correligionaria, ¿no? Y me refiero expresamente en este caso a llamarlas así porque el intendente Olivera siempre decía que las cooperativas sociales eran cooperativas compañeras. Y él lo que hizo fue buscar una fundación con un neto relacionamiento a través de sus responsables del Partido Nacional, y que, reitero, ya estaba actuando en intendencia vinculada al Partido Nacional, donde ya se habían hecho denuncias, en Maldonado particularmente, y eso hizo que recayeran en Paysandú con un vínculo. Para mí, una de las cosas más graves que contiene también la resolución del Tribunal de Cuentas es lo del contador Diego Tomaset. ¿Vieron ustedes? Si ustedes lo leyeron, uh-huh. El contador Diego Tomaset era el contador delegado del Tribunal de Cuentas de la Intendencia de Paysandú, cesó en su cargo, pero pasó a ser director de administración de la Intendencia del Gobierno Departamental del Partido Nacional, y durante un mes fue el que tuvo a cargo este llamado, ¿no? Y entonces cumplió las dos tareas.
Una doble, ¿no?, función.
De los dos lados del mostrador estuvo. Es el actual director de administración de la Intendencia del Partido Nacional. Entonces, sabían que la Fundación Aganar está vinculada directamente por parte de sus responsables uh-huh. al Partido Nacional, uh-huh. la contrataron de estas maneras, y todavía el que tenía que controlar es el actual director de administración del gobierno departamental. La verdad es que tendría que ser un escándalo esto, nacional, y tener el impacto que tiene por las barbaridades que se cometieron. Ustedes saben que hay una comisión investigadora en la Junta Departamental, pero
¿cómo viene avanzando?
Por la característica de la gravedad de las irregularidades y los vínculos que hay, ¿no? Las vinculaciones, se han violado todas las normas de ética, que reitero, tendría que tener una gravedad y un impacto nacional muchísimo mayor del esfuerzo que estamos haciendo nosotros, tanto en Paysandú como en mi caso, poniéndolo el tema también en el Parlamento, de lo que uno ve que puede tomarse. Yo por eso les agradezco a ustedes que sigan tomando estos temas, porque nos parecen que hay una vulneración a todas las normas, reitero, no solo de la administración pública, normas administrativas, sino normas éticas que hacen a la función pública. Y que la verdad que nos hace mal a todo el sistema político también.
Uh-huh. Otro de los hechos que trascendió también fue la contratación del proxeneta Sergio Zorro, conocido como Zorro Escobar, contratado a través de esta fundación. ¿Qué sucedió finalmente con este caso? ¿Fue cesado efectivamente? ¿Cómo sigue este caso?
Por lo que dice el intendente, sí. Uh-huh. Tras largas intervenciones, incluso ustedes saben que hasta recurrió al comisionado parlamentario que fue a Paysandú porque él se justificaba diciendo que era en realidad en el marco de los programas que tenía la Dirección Nacional de Liberados. Sí, ahí sí. Nosotros hicimos un pedido de informe y quedó claro que no había convenio ni siquiera vigente, y Escobar no estaba contratado a través de ningún programa. Yo creo que la intervención del comisionado también fue clave para que, y las de las organizaciones sociales que denunciaron esta situación, para que finalmente, suponemos, porque no surge, porque tampoco él ha respondido los pedidos de informes que le ha hecho los ediles de nuestra Junta Departamental en forma clara, si cesó, cuándo se lo contrató, porque como nunca informó cuándo se lo contrató, tampoco informó la resolución por la cual supuestamente dejó de prestar servicios y era una de las tantas contrataciones de la Fundación A Ganar. Entonces, esperemos que sí, que no esté trabajando, que no esté vinculado de otra manera, porque la verdad que era una situación totalmente irregular con una persona que tiene unos antecedentes tremendos en Paysandú, vinculado a delitos muy graves y que estaba en contacto directo fundamentalmente con mujeres, porque no es cierto que fuera un simple funcionario. Nosotros teníamos claro cuáles eran las verdaderas tareas que cumplía Escobar, estaba a cargo de cuadrillas, daba órdenes, utilizaba los móviles de la intendencia, lo veíamos circular en Paysandú, y bueno, hasta ahora lo que tenemos únicamente son las palabras del intendente y tratar de sacarse la responsabilidad con este caso que era muy claro de una contratación totalmente irregular y, como digo, vinculada a una persona que aportó activamente en su campaña electoral.
Eso queríamos preguntarle, diputada, también porque, bueno, primero que nada se hablaba de que Escobar en realidad lo que cumplía era tareas de aseo, de barrido, de aseo público y que estaba como un funcionario más, pero desde el Frente Amplio y desde algunas organizaciones sociales se sostiene que estaba en puestos dirigenciales. Y además está otra pata. ¿Qué pasa con su vinculación con la campaña de Olivera? ¿Qué pasa con la vinculación de Escobar con el Partido Nacional?
Sí, nosotros, ya le digo, Alexandru es una ciudad chiquita. Es más, las tareas que él cumplía, todo Paysandú lo veía. Él no estaba ni siquiera identificado con los trajes que pone a sus trabajadores la Fundación A Ganar. Él manejaba camionetas de la intendencia, era el que llevaba a los trabajadores de paseos públicos, de aseo de la ciudad, pero lo veíamos claramente hasta dar directivas a esos trabajadores que en el caso nuestro tenemos el local frente a una de las plazas principales de Paysandú, la Plaza de Artigas, y ahí veíamos el desempeño de sus funciones. El tema que uno espera que a que hace pedido de informes y que tiene que aclarar esta situación, como lo es el intendente, lo haga en forma clara. Espero que su voluntad que manifestó de presentarse en la investigadora y a su vez rendir cuentas a la Junta Departamental, lo haga con todos los elementos, ¿no? Y la vinculación es pública. En realidad, lo que nos queda es saber, yo lo he expresado claramente y por mi posicionamiento público con este tema, he pretendido ser agraviada por el intendente departamental que no sustentó su alguna de sus palabras, pero Escobar participó activamente en la campaña de Olivera. Yo hacía referencia a que nos gustaría saber claramente cuál fue la financiación de la campaña del intendente, del actual intendente, porque sabemos que fue una campaña millonaria que abarcó desde las internas, luego la parte de la diputación y siguió durante un año hasta las campañas hacia la intendencia. Entonces, bueno, un intendente que cuando era diputado no dio su voto para lo que fue la ley de financiamiento de los partidos políticos y que nosotros tenemos fundadas sospechas, por lo menos, de que no ha aclarado frente a la ciudadanía el vínculo que tuvo el vínculo que tiene y, en definitiva, por qué ese vínculo luego se vio recompensado con una contratación, cuando en realidad, si es por militancia, hay cientos de militantes que le están reclamando en este momento al actual intendente que le incumplió promesas electorales para ingresar a la Intendencia de Paysandú. Entonces hay que preguntarle por qué de esos cientos de militantes a los cuales les ofreció que iban a entrar a trabajar a la Intendencia, eligió precisamente a esta persona con esos antecedentes tan, tan graves, ¿no?
¿Qué consideran que podría haber una correlación entre la Fundación Aganar y el financiamiento de la campaña?
No, no, con la Fundación Aganar.
No, solo con Escobar.
Bien. No sabemos. Nosotros lo que queremos es que transparente Olivera, como le corresponde a él, porque nosotros no tenemos los elementos como para tener esos datos, pero el intendente sí los tiene. Entonces, lo que le hemos pedido a Olivera es que transparente frente a la ciudadanía la campaña, reitero, millonaria, que tuvo desde las internas hasta que fue electo intendente.
Diputada, ¿han hablado con dirigentes, con organizaciones sociales de los otros departamentos donde desembarcó a ganar y donde también han habido denuncias de ciertas irregularidades o de un contralor por lo menos difuso, ya sea Durazno, ya sea Maldonado?
Sí, nosotros estamos haciendo un trabajo en forma conjunta con los diputados de Rocha. En Rocha fue impresionante también las irregularidades que hay, con el diputado de Durazno y fundamentalmente con los compañeros de Maldonado, ¿no? Que denunciaron durante todo el gobierno de Antía anterior y ahora se repite estas irregularidades a través de la Fundación Aganar. O sea, estamos haciendo un trabajo en forma conjunta los diputados, porque el modus operandi se repite, ¿no? Entonces, por eso yo decía que claramente era un tema que ya estaba previsto, se creó esta fundación con esas características y ahora se está extendiendo a otras intendencias. En el caso nuestro, este trabajo que estamos haciendo en forma conjunta lo vamos a seguir haciendo porque la constatación de estas irregularidades también tiene un monto millonario, ¿no? Porque se ocupan muy bien de ocultar la cantidad de dinero que va a recibir la Fundación a ganar por comisiones, por realizar estos servicios tercerizados, en este caso los gobiernos departamentales. Pero recuerden ustedes que también está operando en el gobierno nacional. Por ejemplo, la Secretaría Nacional de Deportes.
Uh-huh. En el Hotel Urban Express también.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces nosotros vamos a seguir ejerciendo nuestro rol de contralor, denunciando el vínculo que tiene esta fundación, que por alguna razón se creó con esta característica y que está siendo contratada por el gobierno nacional y por los gobiernos departamentales con estas cuestiones que en este caso no lo decimos nosotros, es el propio Tribunal de Cuentas que denuncia y que deja constatación de todas las irregularidades de las contrataciones. Se imagina que como salió ahora en Paysandú, va a salir en Durazno, va a salir en Rocha, pero estas irregularidades, reitero, en Maldonado ya fueron todas contratadas. El tema es que parece que hubiera una doble vara, ¿no? Cuando se mide el tema de la ética, cuando los gobiernos son del Frente Amplio o cuando los gobiernos son vinculados al Partido Nacional. Que nosotros vamos a seguir con el tema, reitero, no solo por las irregularidades formales, sino por la cantidad de plata que en comisiones se está llevando la Fundación a ganar, que a lo largo de estos 5 años va a ser millonaria.
De todas formas, diputada, ya para ir cerrando, a ganar tenía vínculo con la Secretaría Nacional de Deportes desde los gobiernos nacionales del Frente Amplio, ¿no?
Sí, hay algunas vinculaciones que ya venían, que nosotros evidentemente tampoco compartimos, porque en realidad ese tema de las tercerizaciones, ustedes saben que fue una cuestión discutida también, ¿no? En el caso de los gobiernos del Frente Amplio, ¿no? Y habían sido algunas de las dificultades que, que se habían manejado no solo con respecto a esta fundación, sino también a otro tipo de tercerizaciones, ¿no? Fue un tema que estuvo presente de discusión. Generalmente se tratan estos temas cuando los presupuestos nacionales, las rendiciones de cuentas, es el vínculo del funcionario con el Estado y de cómo esos vínculos en algunos casos se tercerizan. Entonces, bueno, este tema, reitero, nosotros lo vamos a seguir, en este caso preocupada por lo que está sucediendo en Paysandú, porque hay una intendencia que no cumplió las normas, y en el caso del tema de los CAIF, es grave, porque se trata de una política pública que abarca a la niñez, y no cualquiera puede estar a cargo de esa política pública, ¿no? Y entonces ese fue el principal tema por el cual nosotros lo encaramos. Creo que ahora, cuando concurra el INAU a presentar su informe de la rendición de cuentas, que nosotros lo estamos analizando con mucho detenimiento, porque la verdad que tiene el informe del INAU cuestiones que para observarle, sobre todo con algunas cosas que dice que está pasando en Paysandú y que no son reales. En mi caso voy a concurrir y le voy a preguntar a su presidente, a Pablo Abdala, que responda en definitiva alguna de las cuestiones que está claro del informe de la rendición de cuentas, que en Paysandú no están sucediendo o no se están respetando. Por lo tanto, hay una responsabilidad también del organismo rector en política de la niñez.
Bien, estaremos atentos entonces. Diputada Cecilia Botino, muchísimas gracias por estos minutos aquí en La Isla Desierta.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por preocuparse por estos temas y quedo a las órdenes.